Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. Cero horas.
Claudio Constanzo, las guitarras de Miguel Molina en Bio Bio. Siempre en sueños.
De mi corazón herido, tú fuiste la curandera. De mi corazón herido, tú fuiste la curandera. Espero en Dios que lo sé. El día en que me muera, ay, 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 espero en Dios que lo seas, hasta el día en que me muera. Campo una siembra de la que yo soy el dueño. Tengo en mi campo una siembra de la que yo soy el dueño. Es el trigal de tus ojos que está sembrado de ensueños. Allí, allí, allí. Ay, 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 es el trigal de tus ojos que está sembrado de ensueños. Perdiera el trigal que tanto quiero. Y si algún día perdiera el trigal que tanto quiero, será mi vida tan triste que de pensarlo me muero. Ay, 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 ay. Ay, 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 será mi vida tan triste que de pensarlo me muero. Será mi vida tan triste que de pensarlo me muero.
Información veraz y oportuna.
Somos Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Tras una serie de controversias y declaraciones cruzadas, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, sostuvo una reunión con el presidente José Antonio Kast en el Palacio de la Moneda. El secretario de Estado realizó una autocrítica y descartó conflictos con el titular de Hacienda. El Ministerio de Vivienda puso fin al contrato con la empresa española Tapusa luego de que ésta abandonara relevantes proyectos del Serviu en cuatro regiones del país. El Consejo Fiscal Autónomo emitió severas críticas a la Ley de Reconstrucción Nacional, advirtiendo al menos 9 riesgos significativos para las finanzas públicas. La Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, dará a conocer esta tarde su estimación sobre la variación en los precios de los combustibles. Por considerarlo un riesgo para la investigación, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León. Durante esta jornada será formalizado un hombre de 34 años detenido por su presunta participación en el secuestro extorsivo de un empresario en la comuna de San Miguel. En noticias del exterior, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que suspende a petición de Pakistán el objetivo militar Proyecto Libertad, que consiste en asegurar militarmente el tránsito de buques por el estrecho de Hormuz. España acogerá en Canarias al crucero de lujo con un brote de antivirus a petición de la Organización Mundial de la Salud. En el deporte, Universidad Católica recibe desde las 10 de esta noche a Cruzeiro por la Copa Libertadores de América. Y el Arsenal de Inglaterra derrotó por la cuenta mínima al Atlético de Madrid en Londres y clasificó a la final de la Liga de Campeones de Europa.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
12 de la noche, 6 minutos.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país. Y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en BioBio TV, los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888 o también llamarnos al 800-810-810, línea completamente habilitada, gratuita desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. De este momento les ofrecemos información independiente.
Radiograma.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, en medio de los cuestionamientos a su estilo, se reunió la tarde de este martes con el presidente de la República, José Antonio Kast. Tras el encuentro, el secretario de Estado dijo ante los medios que mejorará sus formas. La información la tiene Bárbara Payal.
Las tensiones internas en el gobierno obligaron a reforzar el llamado al orden. Fue el ministro de la SECPRES, José García Ruminot, quien reconoció incomodidad por las declaraciones del ministro Iván Poduje y pidió actuar como un solo equipo alineado con los objetivos del Ejecutivo. Sus palabras fueron leídas como una señal desde La Moneda, una bajada para contener el desorden interno. Pero eso no fue todo. Poduje se reunió la tarde de este martes con el presidente José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda. Luego del encuentro, que se extendió por más de una hora, el secretario de Estado realizó una autocrítica y mostró disposición a moderar el tono.
Siempre hay que hacer autocrítica respecto a cómo uno es, en las formas, que las formas no distorsionen el fondo, que no se afecte el proyecto que tenemos, que es un proyecto de país, y hay que trabajar con mucho ahínco y siempre uno tiene que mejorar, obviamente.
Este episodio reflejó mayor protagonismo de los ministros políticos dentro del gabinete. Sin embargo, en paralelo destacó una reunión de la bancada demócratas con asesores del segundo piso para coordinar propuestas en un encuentro que nuevamente fue liderado por Alejandro Irarrázaval.
Malentendido, los ministros Jorge Quiroz e Iván Poduje abordaron el recorte fiscal que afectará al Fondo de Emergencia Transitorio, el FET, para la reconstrucción de Viña del Mar. La información la tiene Fabián Corrotea desde Radio Bio Bio de la región de Valparaíso.
Un nuevo episodio sumó el anuncio de recortes por parte del Ministerio de Hacienda luego de que se revelara que el Fondo de Emergencia Transitorio, FED, sufrirá un ajuste del 3%, o sea, una disminución de 17.500 millones de pesos. Quiroz afirmó que se trató de un malentendido, manifestando que confía en que el ministro del ramo de vivienda, o sea, Poduje, cumplirá con la promesa de campaña sobre la reconstrucción del mega incendio de febrero de 2024.
Es un malentendido. En vía, el presupuesto original que se aprobó en la ley de presupuesto del año pasado ascendía a 500 mil millones de pesos. Y efectivamente, en el primer trimestre de este año solo se ejecutó 10 mil millones de pesos. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es un ajuste de 17 mil millones.
El jefe del Mimbo aseguró que no existe una polémica con su par de Hacienda, calificando como un ajuste menor el recorte presentado por el ministro Quiroz.
No hay ningún recorte, no. Es un ajuste menor de un 3%, pero que no afecta en nada los presupuestos que tenemos para este año. Estamos avanzando en la reconstrucción.
Cabe recordar que durante los últimos meses del gobierno anterior se realizaron dos recortes al FED, bajo el mismo argumento de una subejecución. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
El gobierno terminó con el contrato de la empresa Atapuza, la cual abandonó importantes proyectos en cuatro regiones del país. Valesca Belmar, desde Radio Bio Bio en Concepción, con el informe.
El Ministerio de Vivienda terminó el contrato con la empresa Atapuza, la compañía que tenía a cargo proyectos del Servio en el Bio Bio. Antofagasta, Higgins y Ñuble. En la región del Biobío son tres los proyectos viales que dejó abandonados en total suman una inversión de 55 mil millones de pesos. En uno de ellos, en la construcción del Puente Esmeralda de Concepción, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció el término del contrato con la empresa y acciones legales contra la compañía.
La empresa ha dejado botadas todas las obras en 4 regiones del país, incluyendo obras que estaban casi terminadas, lo que habla de la insolvencia y de la irresponsabilidad de esta empresa.
Solo en Concepción y Talcahuano hay 400 trabajadores afectados. En la instalación de faenas del Puente Esmeralda, protestaron con barricadas.
Hemos asustado, estamos sin sueldo, todos esperando que los paguen, porque hay deuda.
Además de los proyectos del Servio Utapusa, tenía otras 2 obras en Concepción y Talcahuano.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 12 de la noche, 11 minutos.
Duros cuestionamientos emitió el Consejo Fiscal Autónomo al proyecto de reconstrucción nacional. Dijeron que habrá deterioro fiscal permanente y que se necesitarán fuentes de financiamiento relevantes que no están en la iniciativa. Cristóbal López nos cuenta.
La presentación del Consejo Fiscal Autónomo ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados generó dudas sobre el plan de reconstrucción nacional. Esto debido a que levantaron la alerta frente a un posible deterioro fiscal permanente que se generaría de un 0,43% del PIB en régimen, esto hasta el año 2050. Frente a las diversas alertas que fueron levantadas por el organismo, fue el presidente de la República, José Antonio Kast, quien salió al paso a mencionar que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, va a responder todas y cada una de estas dudas. Posteriormente fue el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el diputado republicano Agustín Romero, quien aseguró que los tiempos establecidos para las votaciones se mantendrán, votándose en general este jueves y en particular martes y miércoles de la próxima semana, pese a las alertas planteadas por el Consejo Fiscal Autónomo.
Mientras tengamos la urgencia que no ha puesto el gobierno, yo no puedo modificarla. Tengo 8 días para sacar el proyecto y esos 8 días se vencen el próximo miércoles. Por lo tanto, queda todavía está firme votarlo el próximo jueves. Voy a dar 2 días hábiles para que haya se formulen indicaciones.
Parte de las discusiones que continuarán este miércoles en 3 sesiones consecutivas que tendrá la Comisión de Hacienda, que va a funcionar hasta las 23:59 horas recibiendo audiencias.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, aseguró que está buscando por todos los medios evitar una nueva alza en el petróleo, en el precio de los combustibles. La Empresa Nacional del Petróleo dará a conocer esta tarde la variación estimada. Los detalles con Ignacio Mahave.
La expectación y el suspenso han sido protagonistas en la posible alza que proyectan expertos en el precio de los combustibles y que se conocerá esta tarde por parte de la ENAP. El domingo se le consultó sobre un posible incremento de hasta 35 pesos en la gasolina al ministro de Hacienda, Jorge Quirós. ¿Quién le dijo eso? Respondió el secretario de Estado, enfático a la pregunta. Ayer el titular de Hacienda reiteró que están haciendo todo lo posible para evitar un nuevo incremento.
Los expertos, capaz que se sorprendan, estamos haciendo la búsqueda por todos los medios para poder evitar un alza. No puedo dar ningún número definitivo mientras no pase por todo el proceso legal que corresponde.
Bajo este escenario y para analizar los efectos del MEPCO, la Cámara de Diputados realizó ayer una sesión especial. Allí hubo una ronda de intervención de múltiples parlamentarios, de los cuales algunos pidieron la renuncia del ministro Quirós. Posteriormente, el titular de Hacienda presentó un PowerPoint acerca del MEPCO y sus efectos. La sala, en todo caso, aprobó una solicitud de resolución para restablecer el mecanismo.
La Tesorería General de la República anunció nuevas facilidades para que deudores del CAE en mora puedan suscribir convenios de pago ajustados a sus tramos de ingresos. Los detalles los tiene Vanessa Gajardo.
Este martes el Tesorero General de la República, Hernán Novicelli, anunció que se flexibilizan los convenios de pago para deudores del CAE con el objetivo de que un número importante de personas pueda ponerse al día y cumplir sus compromisos fiscales. A quienes tengan ingresos de hasta 1 millón de pesos podrán acceder a un convenio con un pie desde una UTM y pagar cuotas del mismo monto entre 12 y 24 meses. En el caso de quienes ganan entre 1 y 2 millones de pesos, el pie es de 1 millón y para ingresos entre 2 y 5 millones, de 1,5 millones de pesos y cuotas también ajustadas al 10% de sus ingresos. En el caso de que no se alcance a cubrir la totalidad de la deuda, el tesorero explicó que hay opciones.
Nosotros consideramos de que la posibilidad de generar un nuevo convenio terminado de 24 meses es lo que correspondería. Ahora, ahí hay que ver, al momento de generar el nuevo convenio, se puede generar un PIB un poco mayor y en el segundo convenio poder terminar la deuda.
En términos de recaudación, mientras entre enero y abril del 2025 se recaudaron 8.000 millones de pesos, entre enero y abril de 2026 el monto asciende a 34.000 millones, es decir, la recaudación aumentó en un 295%.
Información precisa y plural. Radiograma. 12 de la noche, 15 minutos.
Con manifestaciones fue recibido el presidente José Antonio Kast en Puerto Montt. Ante más de 800 dirigentes de la región de Los Lagos, el mandatario confirmó que el gobierno trabaja modificaciones a la ley Lafkenche. María José de la Barra nos informa.
El presidente José Antonio Kast, acompañado de la ministra de Educación, María Paz Arzola, inició una nueva visita en la región de Los Lagos. En la empresa portuaria de Puerto Montt encabezó una nueva edición de Presidente Presente. Y pese a que había más de 800 personas, a las afueras hubo manifestaciones de trabajadores portuarios y vecinos de la isla Tenglo. En la actividad, el mandatario descartó recortes en beneficios sociales y se refirió a los cuestionamientos por su política migratoria.
Algunas personas pensaban que el día 12 de marzo van a salir 300.000 extranjeros. Yo lo que garanticé es que Maduro no iba a estar, y no estaba.
En la instancia, el gobierno también confirmó que el próximo 27 de mayo van a informar las modificaciones que esperan realizar a la ley Lafkenche. Esta jornada, el mandatario inaugurará la remodelación del Liceo Politécnico de Calbuco y participará del Salmon Summit 2026 en Frutillar.
12 de la noche, 16 minutos.
El Ejecutivo dio a conocer que más de 1.400 migrantes irregulares han abandonado el país de forma voluntaria desde el 11 de marzo. Los detalles los tiene Danilo Ormeño.
Ante la Comisión de Gobierno del Senado, el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, transparentó algunas cifras respecto a las tareas fronterizas que está concretando la administración de José Antonio Kast. En campaña, el jefe de Estado comprometió un robusto plan que comprendía la expulsión de migrantes irregulares, poniendo el foco en las gestiones desde el 11 de marzo, donde públicamente se ha sabido respecto a un vuelo de reconducción, lo que fue ampliamente criticado por la oposición. El director puso énfasis en las salidas voluntarias de personas extranjeras, las que aseguró superan ya las 1.400 desde que asumió la nueva administración. Aseguró que en su mayoría son venezolanas.
Las salidas voluntarias de personas desde el 11 de marzo llegan a 1.424. De ellas son la mayoría venezolanos.
En la misma comisión, desde Migraciones resaltaron los acuerdos de cooperación con países como Bolivia y Perú, lo que hasta la fecha ha permitido 648 reconducciones en lo que va de este año 2026, mientras que en 2024 hubo 4.235, ya en 2025 se materializaron 5.057 expulsiones de ciudadanos irregulares.
Noticias con independencia. Radiograma.
12 de la noche, 18 minutos.
La Fiscalía pidió la prisión preventiva para Joaquín Lavín León por delitos de corrupción, al considerarlo un peligro para la investigación. Los detalles los tiene Marcela Rojas.
La Fiscalía solicitó la prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León en el marco de su formalización por delitos de corrupción. El Ministerio Público fundamentó la medida cautelar en el peligro que su libertad representaría para el éxito de la investigación. Durante la audiencia, la fiscal Constanza Encina expuso que más del 98% de la facturación de la empresa Modo 74 estaría vinculada directa o indirectamente al ex parlamentario, mientras que un 64% correspondería a operaciones asociadas a su cónyuge, Katy Barriga, y a su padre, Joaquín Lavín Infante. Asimismo, las persecutoras presentaron antecedentes que apuntan a un eventual tráfico de influencias en el municipio de Maipú durante la administración de la exalcaldesa Katy Barriga. En ese contexto, la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, sostuvo que el excongresista, a través de su exasesor, Arnaldo Domínguez, habría ejercido influencias indebidas para incidir en las decisiones administrativas del municipio.
Utilizaron la función pública como herramienta para la comisión de delitos. Aquí primó el interés privado por sobre el público. No se trata de hechos aislados.
La audiencia continuará con la intervención del Consejo de Defensa del Estado y el municipio de Maipú para luego dar paso a los argumentos de las defensas.
La Policía de Investigaciones detuvo un quinto implicado en el secuestro que afectó a un empresario de 84 años de edad en la comuna de San Miguel. El nuevo imputado será formalizado durante esta jornada. Los detalles en el informe de Jaime Sepúlveda.
En la comuna de Pudahuel fue detenido Felipe Retamales Secaro, implicado en el secuestro de un hombre de 84 años en la comuna de San Miguel. La aprehensión concretada el pasado día sábado, cuando el imputado se encontraba en las inmediaciones al domicilio de un familiar. El jefe de la VIP antisecuestro, subprefecto Hassel Barrientos, señaló que los diferentes vínculos entre los imputados permitieron identificar al quinto implicado en el delito.
Y eso es producto del trabajo que hemos desarrollado, hemos logrado establecer esos vínculos y ese es el resultado que estamos dando cuenta hoy. Y seguimos investigando junto al Ministerio Público para identificar y detener a todos los que estén involucrados en este hecho.
Las diligencias investigativas determinaron que el nuevo detenido era quien custodió durante los 8 días de cautiverio y quien mantuvo en buenas condiciones de salud al empresario. Hoy en el Centro de Justicia se desarrollará la audiencia de formalización de cargos por el delito de secuestro en contra de este hombre de 34 años, quien no mantenía antecedentes policiales anteriores.
Radiograma en todo el país. 12 de la noche, 20 minutos.
Los Ministerios de Justicia y Obras Públicas trabajan en el diseño de un nuevo plan carcelario que busca sumar 20.000 plazas al sistema penitenciario. Los detalles en el informe de José Riquelme.
La estrategia del Ejecutivo para mejorar el sistema carcelario y enfrentar el crítico déficit de 30.000 vacantes ha comenzado a materializarse en las últimas semanas. El despliegue tomó fuerza tras las declaraciones del ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, quien en conversación con La Tercera fue enfático en descartar la construcción de nuevos recintos penales dentro de la provincia de Santiago, apuntando a la búsqueda de zonas remotas debido a las trabas logísticas que implica edificar en la capital. Esta postura convive con la urgencia del Ministerio de Justicia, que busca concretar la habilitación de 1.600 plazas adicionales mediante la expansión de Santiago 1. La diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, valoró el anuncio del ministro Arrau, mientras que su par del PPD, José Montalva, criticó que el Ejecutivo descarte la opción de Tiltil.
Lo que hacía es profundizar ya la situación de sacrificio de ese sector.
Sin duda que nos preocupa y es importante que el gobierno diga, bueno, ¿qué alternativa tiene?
Según antecedentes recabados por la radio, existe un trabajo conjunto entre ambos ministerios, basado en la descentralización de las cárceles. Es por esto que no se realizarán obras en los terrenos de Tiltil, específicamente en el sector de Punta Peuco.
Radiograma, el informativo más completo del país.
12 de la noche, 22 minutos.
Autoridades junto a las empresas eléctricas dieron a conocer el plan invierno, una estrategia que busca enfrentar los cortes de luz que suelen aumentar con las lluvias y el viento. La iniciativa contempla una inversión de 28.000 millones de pesos, un 25% más que el año 2025. Los detalles los tiene Montserrat Tapia.
La iniciativa, encabezada por el director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Juan Meriches, contempla una inversión de 28.000 millones de pesos, un 25% más que el año pasado, con foco en los hogares más dependientes del suministro. El objetivo, explicaron, no es solo evitar cortes, sino también recuperar el servicio de forma rápida y segura. Para ello se reforzará el trabajo preventivo, como poda de árboles, mantenimiento de redes y posibilidad de triplicar las cuadrillas en terreno.
Un despliegue importante de tecnología de despeje de poda. Antes el trabajo de poda se realizaba por temporadas, es decir, antes del verano y antes del invierno. Hoy día es un trabajo permanente durante todo el año.
Además, se firmó un protocolo inédito de cooperación entre empresas distribuidoras que permitirán activar apoyo mutuo ante emergencias de gran magnitud y así reducir los tiempos de reposición. Desde el Ministerio de Energía, la titular de la cartera, Jimena Rincón, destacó que este trabajo requiere coordinación entre compañías, municipios y el Estado, subrayando que más del 30% de los cortes se debe a ramas o objetos sobre las líneas, por lo que la prevención es clave.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5.990. Quicks lavalosas limón, 750 ml a solo 1.790. Desodorante para WC Arom a solo 1.000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Boale.
Chile y el mundo. Radiograma.
12 de la noche, 24 minutos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que suspende a petición de Pakistán el operativo militar Libertad, Proyecto Libertad, que consiste en asegurar militarmente el tránsito de buques por el estrecho de Hormuz para determinar si es posible alcanzar un acuerdo definitivo con Teherán. Trump publicó en Truth Social que la suspensión del operativo militar que inició el 3 de mayo se debe al considerable progreso hacia un acuerdo con Teherán, sin rendir más detalles al respecto. Y España acogerá en Canarias al crucero de lujo con un brote de antivirus a petición de la OMS en cumplimiento del derecho internacional y el espíritu humanitario, según informado el Ministerio de Sanidad. España también ha aceptado una petición formal del Ejecutivo de Países Bajos para acoger el médico del crucero MV Ondius, que se encuentra en situación grave y que será trasladado de inmediato a Canarias en un avión hospitalizado.
¡Atención! Ya inauguramos Mega Tienda Vuale en Maipú. Visítanos en Avenida Lo Espejo 813, sector Outlets, entre Camino a Lonquén y Camino a Melipilla. Aprovecha hasta 30% de descuento en marcas Canon, Machini, Doral, Oster, Black & Decker, Magefesa y mucho más. Recuerda, ya inauguramos la nueva Mega Tienda Vuale en Avenida Lo Espejo 813, Maipú, sector Outlets. Te esperamos con estacionamientos gratis, solo en Vuale.
Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 26 minutos.
Universidad Católica recibe desde las 10 de esta noche a Cruzeiro por la cuarta fecha de la Copa Libertadores de América. Además, Palestino visita Montevideo City Torque y Audax Italiano se mide ante el Vasco da Gama por la Copa Sudamericana. Y el Arsenal de Inglaterra superó por la cuenta mínima al Atlético de Madrid en Londres y clasificó por segunda vez en su historia una final de Liga de Campeones de Europa. Su rival se conocerá esta tarde cuando el Bayern Múnich reciba al Paris Saint-Germain. Todo el deporte, la actualidad con Diego Osorio.
A contar de las 22 horas en el Estadio Claro Arena de San Carlos de Apoquindo, Universidad Católica enfrenta al Cruzeiro en la cuarta jornada de la fase de grupos, ante la gran posibilidad de quedar como único líder luego de la sorprendente victoria del Barcelona de Guayaquil anoche ante Boca Juniors en Ecuador. El cuadro cruzado ante un rival directo, tal cual aseguró uno de los mejores jugadores del equipo que entrena Daniel Garnero. Hablamos del volante colombiano Johan Valencia.
Estamos enfocados en nosotros, estamos enfocados en hacer nuestro trabajo, en salir a ganar este partido, sabiendo que ellos también vienen con una necesidad muy grande. Entonces, bueno, va a ser un partido de búsqueda de resultados. Ellos quieren ganar, nosotros también. Nosotros estamos en nuestra casa y, bueno, creo que hay que hacerlo respetar.
También habrá actividad para los equipos chilenos en la Copa Sudamericana y mientras Palestino está obligado a ganarle al Montevideo City Torque en la capital uruguaya para seguir con opciones en su grupo, Audax Italiano recibe a Vasco da Gama en el Estadio Bicentenario de la Florida, ambos compromisos a las 18 horas. Una hora más tarde, en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, la selección femenina de fútbol sub-17 se mide a la poderosa Brasil en una de las semifinales del torneo sudamericano y la ganadora obtendrá el segundo cupo al mundial de la categoría en Marruecos junto a Argentina o Venezuela, que se enfrentan antes en la otra semifinal. Consciente de que en caso de una derrota tendrá la última opción de clasificación ante Ecuador, la entrenadora de la Roja, que casualmente es ecuatoriana, Vanessa Arauz, destacó el desempeño de sus dirigidas antes de este compromiso de alta intensidad.
Ha sido muy positivo el cómo ellas han ido reaccionando a cada rival. Siempre hemos mantenido esta misma estructura de salir a pelear los partidos y saber que la oportunidad está ahí y nosotros hacernos, de alguna manera, apropiarnos de esas oportunidades.
Con un gol de Bukayo Saka, el Arsenal de Inglaterra derrotó por la cuenta mínima al Atlético de Madrid en Londres y clasificó por segunda vez en su historia una final de Champions League luego de 20 años en aquel equipo que entrenaba Arsène Wenger y que cayó por 2-1 frente al Barcelona en París. Hoy el técnico es el español Mikel Arteta, que armó un gran equipo que también aspira a ganarle la Premier League al Manchester City, entregando las siguientes sensaciones.
Bueno, era difícil de imaginar porque no estábamos casi ni en Europa. Llevamos 7 años fuera de la Champions y es un salto muy grande, pero se ha ido afianzando todo poco a poco. Los dueños han creído en lo que queríamos hacer, nos han dado muchísimo soporte y luego hemos tenido la suerte de acertar con la gente que hemos traído, sea gente del staff o jugadores, para poco a poco empezar a crear algo. La gente se lo ha creído, nuestros aficionados se han volcado con el equipo y cuando eso pasa, pues estas cosas pueden pasar.
El mundo del fútbol está esperando ver otro gran partido semifinal desde las 15 horas, cuando el Bayern Múnich reciba al actual monarca Paris Saint-Germain, luego de la emocionante victoria del los franceses por 5-4 en el partido de ida. Al cierre, y no antes de las 10 de esta mañana, el mejor tenista chileno en la actualidad, Alejandro Tavilo, debutará en el Master 1000 de tenis de Roma, enfrentando al número 91 del mundo, el español Pablo Carreño Busta. Cristian Garín, que llega desde la quali, jugará mañana ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo.
Todas las noticias. Radiograma.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de Bio Bio, la radio, y de Bio Bio TV, porque ya llega el trasnoche hasta las 6 de la mañana. Y recuerde que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles ya están en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por estar ahí, que tengan todos una excelente jornada.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, la radio. Radiograma.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Noticias, actualidad, entrevistas y mucho más.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio, y en la señal de Bio Bio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio de este día miércoles. Miércoles 6. ¿Cómo están, auditores? Qué felicidad estar junto a ustedes, acompañándolos en esta jornada que recién comienza. Estaremos hasta las 6 de esta mañana junto a cada uno de ustedes, auditores, a través de las 43 estaciones, todos conectados con este programa. Hoy, día miércoles 6 de mayo. Ha pasado muy rápido el mes, ya 6 días de inmediato, casi una semana, 7 días ya casi de este mes que recién comienza. Y quiero que saludemos a quien nos acompaña la puesta en el aire el día de hoy, el señor Rodrigo de la Rosa, el orgullo de Nos, el alacrán. ¿Ah? ¿Se viene? Ah, ¿se viene el baile? ¿Cómo el baile? ¿Cómo, cómo? Ah, ya, ya, entiendo, entiendo, entiendo. Bien, está bien, ¿eh? Se están preparando para el baile ahí, Rodrigo de la Rosa. Bien. Bueno, auditores, van a poder conectarse con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207-888. A todo el equipo de la radio, equipo de Bio Bio TV también. Ahí Héctor y Tito, Looney Tunes y Noriega. ¡Ah! Esa onda. Ya, ahí está Héctor de Bio Bio. ¿Qué más estaban en Bio Bio TV? La Manu y Rodrigo. Los tres mosqueteros. Los tres y una mosquetera también. Bueno, sí. los tres fantásticos. Si lo sumamos a usted, los cuatro fantásticos. Sí, claro. Está todo listo y dispuesto, auditores. Bien, hoy vamos a estar hablando de varios temas. Vamos a estar hablando acerca de, bueno, primero vamos a estar con panoramas, con cositas que se vienen para el Día de la Madre, que es este día domingo. Este domingo va a ser el Día de la Madre, así que a disfrutar, para los que puedan hacerlo, que así sea, aproveche a regalonear. Van a haber buenos panoramas, sobre todo aquí en la región metropolitana, pero también en otras zonas del país. Estaremos conversando con Gustavo Poblete sobre el tema internacional. Vamos a estar revisando lo que ocurre en Oriente Medio con algunos temas. Vamos a hacer una segunda parte de la conversación que tuvimos la semana pasada. Y también en breve vamos a estar revisando la polémica que se ha generado entre Chile y Perú a propósito de las declaraciones de Antauro Humala, ¿no? Lo que ocurrió hace algunos días atrás. Bueno, vamos a precisar un poco de qué se trata todo esto, cuál ha sido la reacción desde algunos personeros o personas que, especialistas, incluso personas que han estado dentro de la Cancillería, para saber cómo esto puede afectar o no relaciones bilaterales entre un país y otro, y sobre todo un país que está al lado de nosotros, digamos, el Perú. En fin, vamos a estar con eso, una conversación bastante entretenida también con ustedes, auditores, a través de nuestro número de WhatsApp y con Rodrigo de la Rosa, que el día de hoy estaremos haciendo algo que en algún momento lo hicimos en Radio Bio Bio Valparaíso. Hemos reeditado aquello que en algún momento hicimos con Manu Valencia y con Fernando Concha y con Sebastián, con el Cevita, bueno, con el Cevita, con Cristóbal Figueroa, con todos. Lo estuvimos haciendo allá en Valparaíso, que es el avión radiofónico. No lo hemos hecho nunca en estos 3 años, pero lo haremos, lo reeditaremos. Este avión radiofónico que nos va a permitir viajar por el mundo por las ondas de las radios digitales del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estemos conversando algún tema pintoresco de alguna latitud del mundo, escucharemos en vivo lo que ocurre en la radio de la ciudad específica donde ha ocurrido esa noticia. Por ejemplo, Bio Bio Santiago, ¿en qué está hasta ahora? Por las ondas.
Ah, ya ves, ahí está Bio Bio
de las radios digitales. Tenemos algo más, ¿no? Tenemos algo de Kuala Lumpur, por ejemplo, o de Mumbai en la India. A ver, cualquier radio, Rodri, cualquiera. A ver, de la India. Ya, no está conectada la radio, se metió Gastón Miauchati. Pero búsquese algo, a ver, en Filipinas, por ejemplo, o en a ver. Bien. ¿Esto cómo se llama? Gurugram Radio. ¿En qué ciudad, Rodrigo? En la India, en Mumbai. Escuchemos un poco de lo que está pasando a esta hora en la India. Bueno, están hablando de recorte fiscal en Chile, ¿eh? Están hablando de recorte fiscal en Chile. ¿Qué me están hablando?
Income Tax Act me jo rules aaye hain, jo naye act ke jo pravdhan aaye hain.
Sí, también. Caso convenios también. ¿Qué más dicen ahí? A ver, suelo un poquito, Rodrigo. Ah, clarísimo. Está muy bueno, ¿eh? Están hablando acerca de. Sí. Están hablando del Consejo Fiscal Autónomo. ¿Qué más? La ministra Steiner. Mira lo que están hablando en Mumbai hasta ahora. Los autos que no van a poder circular en la región metropolitana en Chile porque, por la restricción vehicular. Suena un poquito, Rodrigo. Estamos escuchando una radio en Mumbai hasta ahora.
Ya, yo established investors.
Ya, nos queda clarísimo, Rodri. Allá son las 10 de la mañana con 7 minutos en la India de este miércoles. Ya es temprano, así que están hablando de Chile, imagínate, tremendo. Bueno, hoy día vamos a estar revisando todo esto y mucho más en este Trasnoche en la Radio que recién comienza. Mi nombre es Mario Álvarez, junto a Rodrigo de la Rosa y todos ustedes hacemos este Trasnoche de la Radio. Y vamos a partir con un exitazo. Esto se llama All This Time. Todo este tiempo, Sting, que está junto a ustedes y nosotros revisando sus mensajes a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207-888.
On a cold winter's night. All this Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Estamos de vuelta, auditores. Es el trasnoche de la radio, acompañándoles durante toda esta madrugada. Llegan varios mensajes a través de nuestro WhatsApp. Ya los voy a estar leyendo. Saludos, Bio Bio, fiel auditor desde los Andes, Alexander, que está con nosotros hasta ahora. Hola Mario, en Mumbai la noticia sensación es que Katy Barriga y Camila Polizzi estarían negociando con importantes productores de Bollywood para hacer películas románticas. Ay Dios. Hola Mario, aquí Gary Gangas desde el trabajo, lo Barnechea, con muchas en el país escuchando al trasnoche. Gracias por su compañía y por estar con nosotros y a quienes están en los rincones del país. A ver. Bien, llegan algunos mensajes, déjenme seguir. Buenas noches al gran Rodrigo La Rosa. Como dato cultural, idioma que se habla en Filipinas se llama tagalo. Mira, qué bien, ahí está. Saludos Mario, desde Concepción llueve, parece que están tirando con balde por acá, dice. Hola Mario, Rodrigo La Rosa. ¿A qué hora sabe que empieza la lluvia? Dice. Ahí está. Bueno, ahí vamos a estar actualizándole eso en un ratito. Bien, buenas noches Mario y Gastón, les saluda Magali, Rodrigo, que sea una excelente noche, por acá preguntándonos para la lluvia de mañana. Hola Mario, desde Berlín, escuchándote, la Catedral de Berlín. Oye, qué bonita la foto, se pasó, la vamos a mostrar en breve, ¿eh? Nos pueden mandar sus fotos también, si están escuchando el programa, como el día de ayer, sería bueno. Nelson Lobo también, que está hasta ahora conectado con nosotros, varios que están conectados. Rodri, todavía no hemos podido conectar, ¿eh? Todavía no he podido. Ya lo envié. Ya está enviado. Sí. ¿Qué más tenemos? Hola, ojalá que llegue por ahí Gastón. Ojalá, en una de esas. Bueno, está todo cerrado por acá. Quizá aparece por allí. Es muy probable que así sea. Saludos desde Collipulli. ¿Qué más? Gracias por la compañía, por la entrega de siempre. Nos escribe también Nadia. Sergio, que nos está escribiendo desde Berlín. Él es oriundo de Linares y está conectado con el Trasnoche de la Radio. Marco de Conce, desde Hualqui. Andrés Molina, Diana, que también está conectada. Está resfriada, le dio bronquitis. Chuta. A WhatsApp. Sí. Lluvias y rayos, dicen acá. Oiga, le pedimos a auditores que cuando nos manden fotos de la lluvia y los rayos. Hay algunas que son, se nota muchísimo que son de inteligencia artificial, muchachos. Muchísimo. Un montón, de verdad que sí. Un montón. Ya, te propongo algo, Rodri. Escuchemos algo de música, ¿te parece? ¿Te escuchemos algo? Ya volveremos con nuestro invitado el día de hoy, Los Prisioneros para Amar. Está con nosotros hasta ahora.
Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior, y aquí estoy congelándome. No es fácil para mí hablar de esto y manosear las mismas palabras de amor que se entregan a cualquiera.
En el Trasnoche con Mario Álvarez.
Frío que he visto pasar, yo no sirvo para amar.
Quedan 11 minutos. minutos para la una de la madrugada y vamos a hablar de un tema en particular que tiene que ver con las polémicas declaraciones de el político y de cierta forma personero de política peruana Antauro Humala, el hermano menor de del expresidente Humala del Perú, donde ha dicho que lo que está buscando es, de cierta forma, su sector al menos, de llegar al poder, sector cercano a él, recuperar en este caso Arica y Tarapacá. Ahora, obviamente esto se enmarca también dentro de una lógica de que él está apoyando a otro candidato que iría en segunda vuelta con Keiko Fujimori, pero todo esto ha revivido, más allá de lo que pueda significar una polémica o no, ha revivido unos dimes y diretes sobre la política internacional de nuestro país. Y para eso queremos poder conversarlo con quienes conocen de cerca esta situación, y le agradecemos por su tiempo, por estar tan temprano o tan tarde quizás, le agradecemos por su tiempo a Edgardo Riveros, ex subsecretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, además académico de la Universidad Central. Edgardo, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros, bienvenido al programa.
Muy buenos días, buenas noches, Mario, a sus órdenes para poder dialogar sobre este tema.
A ver, bueno, más temprano diría yo que tarde, porque en realidad estamos ahí, hay algunos más tarde, otros más temprano. A ver, los primeros pensamientos que llegan? Me imagino que esto ya lo ha revisado con bastante detalle. Usted ha estado en algún momento trabajando en Cancillería, conoce perfectamente cómo son las relaciones bilaterales. ¿Qué llama la atención de estas declaraciones? ¿Hay que tomarlas en serio o no? ¿Cuáles son las primeras para iniciar esta conversación?
Primero hay que observar el contexto. En Perú hay un contexto electoral bastante complejo, como sabemos. Todavía no hay certeza de quienes van a pasar a la segunda vuelta, más bien hay certeza de que Keiko Fujimori pasa a segunda vuelta porque estaría encabezando los cómputos, pero todavía hay incerteza en quién va a ser el segundo nombre que va a estar en la planilla en la segunda vuelta electoral, que ya tiene que se aproxima, ¿no? Ahora, ese contexto hace que haya personas que se salen del marco normal y hacen declaraciones muchas veces estentóreas y que pueden producir alguna reacción. Pero la verdad es que precisamente por el contexto que ellas se dan, además por quién las emite, hay que ser cuidadoso en la reacción para no entrar en un juego de dimes y diretes que en nada ayudan a una relación bilateral que es bastante normal, porque la relación entre Chile y Perú es de normalidad, y la normalidad la da, por cierto, el hecho de que los temas territoriales están definidos en tratados internacionales en primer lugar, y el tema marítimo en una sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 27 de enero del año 2014, de tal manera de que esa es mi primera reacción respecto a las declaraciones del señor Antauro Humala, que por lo demás en el propio Perú, primero, no han tenido un eco que uno pudiera consignar como importante, y el propio candidato al cual dice apoyar, Roberto Sánchez, sí, que es uno de los que tiene posibilidades de estar en la segunda vuelta electoral, se ha distanciado de manera clara, ostensible, de los dichos de Humala, porque sabe que además pueden perjudicar su propia candidatura, porque colocan un elemento más de complejidad en un cuadro ya de por sí bastante tenso, ¿no?
Claro, estamos hablando de...
políticamente hablando, sí, en términos internos de Perú.
Sí, claro. Bueno, estamos hablando de este dirigente nacionalista peruano que encendió la polémica. Incluso estuvo muy temprano este día martes una entrevista con Chilevisión, donde insistió en que existen temas pendientes entre ambas naciones. Algunos han dicho, algunos analistas, que hay que tomar los dichos desde donde vienen, pero también no dejar de lado, y es donde le preguntan, ¿a quién representa él o a qué sector? Y él asegura que hay un sector peruano, hay un sector dentro de la opinión pública, o al menos algunos que piensan como él, de que hay temas pendientes. Pero desde el punto de vista del derecho internacional o desde el punto de vista de los litigios, ¿No habría nada pendiente, no, Edgardo?
Sí, claro, pero primero una acotación. Cuando se habla de encender la polémica, cuidado, porque sí. Yo no veo que la polémica tenga un gran impacto, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto no colaboremos a echarle gasolina a una polémica que en verdad no tiene...
Que no existe, claro.
Viso de que esté encendida. Esta es una primera acotación y al respecto. Lo otro, sí, ciertamente. El tema con Perú está zanjado en acuerdos bilaterales claramente expresados. Él mencionó el Tratado de Ancón, que fue del año 1883. Ahí quedó consolidada la situación de Tarapacá y quedó un cuadro a definir respecto a Arica y Tacna. Eso quedó establecido ya definitivamente desde el punto de vista territorial en el Tratado de 1929, uh-huh. que sabemos reemplazó en definitiva el acuerdo bilateral, algo que está planteado en el Tratado de 1883, que fue en verdad un tratado de paz, porque dio por terminado las hostilidades y generó este acuerdo que en definitiva contemplaba la posibilidad de realizar un plebiscito, para resolver el tema de la soberanía sobre ese territorio que queda pendiente, Tacna y Arica, pero eso fue reemplazado por un acuerdo bilateral entre ambos países y que dio vida y por lo tanto se consolidó desde el punto de vista jurídico en el Tratado de 1929, estableciendo que Tacna quedaba bajo soberanía peruana y Arica bajo soberanía chilena, y trazó la denominada línea de la Concordia.
Claro.
Después surgió el tema de la delimitación marítima planteada por Perú y que nos llevó a un litigio a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde la Corte Internacional de Justicia en definitiva estableció un fallo que es el que da cuenta de la delimitación marítima, ya resolviendo también ese tema que está que lo planteó como pendiente Perú, pero que Chile sostuvo de que está resuelto por acuerdos entre los dos países y concretamente por la Declaración de Santiago del año 1952 y el Convenio sobre Zona Fronteriza Marítima del año 1954. En definitiva, la Corte definió que existía delimitación a través de la línea del paralelo, pasando por el hito número 1, y extendió la línea del paralelo hasta la media 80 y de ahí la diagonal hacia ya en lo que se denomina zona económica exclusiva.
Sí.
Por lo tanto, dejó establecida una línea bajo la línea del paralelo, que era la tesis que sostenía Chile, en el mar territorial, la zona contigua y en parte importante de la zona económica exclusiva. Así que ese es el cuadro desde la perspectiva jurídica, y eso se ha implementado y en definitiva ha dado también certezas jurídicas para una relación normal entre Chile y Perú. Después han venido acuerdos como el control integrado de frontera,
sí, claro,
en Santa Rosa y Chacayuta, y bueno, todo ello es algo que ciertamente uno tiene que recordar, aun cuando es plenamente conocido y reconocido en ambos países.
Claro, estamos conversando con Edgardo Riveros, que es director del Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad Central, además ex subsecretario de Relaciones Exteriores. Lo último que quería preguntarle, Edgardo, es hoy día también, saliendo un poco de estos dichos de Antaro Humala, dejándolos quizá en un segundo o tercer punto, hoy día da la impresión que la gran misión que tiene Perú, en vez de hablar del concierto sudamericano, es ponerse de acuerdo en qué ocurre de ellos como Estado, ¿no? En lograr establecer una democracia o un Estado de Derecho que sea lo suficientemente robusto para que no tengan que cambiar de presidente cada cierto tiempo. No hemos visto el caso de Diana Boluarte, el caso de José Gerí y otros tantos. Entonces, uno logra ver que hay cierta debilidad, al menos desde ese punto de vista, y que eso sería lo más importante, ¿no? Ese sería el gran desafío.
Sin duda, el gran desafío que en este momento existe en Perú es el desafío de la gobernabilidad. 8 presidentes en 10 años habla de un cuadro complejo, desde el punto de vista político, aun cuando en paralelo la economía ha funcionado en términos bastante regulares, podríamos decir. Ahora, por cierto, de que la elección se da en un cuadro de mucha fragmentación política. Piense usted que hubo 35 candidatos presidenciales. Sí,
claro, enorme la papeleta, enorme.
Los que pasen a la segunda vuelta electoral, las dos primeras mayorías no van a sumar entre ellas más del 30, no van a llegar al 30% de los votos. Entonces, usted puede ver de que eso es un problema complejo, porque hay un 70%, incluso un poquitito más, de sufragios que se destinaron a candidatos que forman parte de esa fragmentación. Entonces, esa es una.